El gusto. El gusto de las 12.
Bueno, estamos de vuelta con el gusto de las 12. ¡Guapa! Vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de
decoración.
De decoración. Claro. Para ello recibimos a la arquitecta Sheila Monción, que hoy estaremos hablando acerca de la tendencia de decoración que viene para este próximo, bueno, para este año. Oye, metí un próximo. Hola. Para este año 2023. Hola.
Hola.
Hola, Sheila.
Hola.
Bienvenida, colega, bienvenida.
¿Cómo que colega? ¿Tú eres arquitecto?
A ver, si tú sabes. Yo.
Él le pegó un poquito,
ahí
ya se le pegó la mano.
Él tira
blog a veces. Un placer de recibirla en el gusto de la 12.
Gracias, gracias por tenerme aquí.
Bueno, así como se habla de tendencia en moda, también se habla de tendencia en decoración.
Sí. Claro que sí, todas las áreas creativas se vinculan un poco. Entonces, así mismo como vemos tendencias de moda que están volviendo, cosas de los 90, cosas de los años 2000, así mismo también vemos que en arquitectura, en diseño de interiores.
O sea que en este, por ejemplo, en este 2023, yo puedo decorar otra vez con el cuadro que es tendencia en República Dominicana, que es el de la Ningüenta.
¿El de qué?
Ningüenta, la niña que se está sacando una nigua.
No, pero eso es viejísimo. De los 70 y de los 80.
Bueno, esa niña tiene nieto ya.
Pero es moda, la moda es cíclica.
O sea, esa niña tiene nieto ya.
Tú la puedes poner, sí, pero tratemos de que no sea el elemento principal en tu decoración. Tú sabes.
Pero mira, yo acabo de un dato para el restaurante nuevo, voy a meter una ningüenta.
No, 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 no. No, no, yo creo que ella se refiere a que tú la puedes poner como algún elemento vintage con algún contraste moderno y cosas así.
Eso para da que no olla se por donde quiera que tú lo busques.
No, claro que no.
No necesariamente.
No, claro que no. Incluso ahora mismo una de las tendencias es el neoclasicismo, que básicamente tú tomas piezas vintage, los espejos, por ejemplo, que heredaste de la abuela, cuadros, muebles viejos y le das un toque moderno.
Exacto.
Por ejemplo, tú coges unos muebles que parezcan de los años 50, 60, especialmente 70 ahora mismo, y le compras un tapizado nuevo y ya tú tienes un mueble.
O sea, yo puedo poner cuatro sillas de guamo ahí.
¿Las sillas de guamo están de moda? No, sí. No.
Ajá. Mira, te estoy diciendo, somos colegas.
La silla de guamo, todo el mimbre que pasa, que sí. Por ejemplo, la década pasada.
Mimbre ratán.
Todo eso, todo está de moda. Incluso, no solo está de moda aquí, sino que está a nivel internacional. O sea, que quien tenga una compañía de eso y quiera comenzar a exportar.
A mí me encanta. Ese es como el estilo boho, ¿verdad? Uh-huh. Boho chic, algo así. Así es. Y entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar un toque diferente a mi casa, quiero cambiar algunas cosas y que estén dentro de las tendencias del 2023, ¿qué debo de tomar en cuenta en cuanto a color, en cuanto a textura de telas, en cuanto a adornos y demás?
Mira, yo cuando abordo un nuevo diseño siempre abordo tres cosas. Uno, ¿cuáles son las necesidades del cliente? Uno se vuelve casi psicólogo del cliente. ¿Qué tú necesitas? La otra es cómo tú usas el espacio. Uh-huh. Por ejemplo, si tú tienes una sala que tú solamente lo utilizas para leer y tú no socializas con más personas, ¿para qué yo te voy a poner un bar cart? O sea, para beber. Si tú solo socializas y no lo utilizas para tiempo de tranquilidad, ¿para qué yo te voy a poner un librero gigante o algo por el estilo? Entonces piensa primero en tus necesidades.
Okay.
Después mira tu espacio y piensa realmente qué puede haber en el espacio, porque si hablas de un espacio limitado, no vamos a venir a poner que todo sea de sofá. O sea, mide esas piezas. Y otra cosa que a mí me gusta utilizar mucho, uno de mis trucos, es que los números impares siempre es mejor. O sea, si tú vas a tener un elemento importante, es un número impar. Si tú vas a tener una composición, utiliza tres, utiliza cinco. Mm. Por ejemplo, en decoraciones de mesa, por ejemplo, en lámparas y eso. Y ahora hay algo que pasó con la pandemia. Con la pandemia, muchas personas se internalizaron a sus hogares. O sea, le dieron más cariñito a su hogar porque no estaban saliendo. Y volvieron en eso los materiales naturales que estábamos hablando. Por ejemplo, el mimbre y eso. Entonces, así mismo volvieron los colores. Vemos muchos marrones, vemos muchos colores cálidos, muchos colores de tierra.
Okay.
Y la biofilia. O sea, la biofilia es la utilización de los elementos verdes, de las plantas, de las matas, para los hogares. Si ustedes son personas que matan las matas, vayan a un vivero y díganle, mira, yo no sé hacer sobrevivir una mata, y te van a recomendar incluso un cactus o algo que te le da vida
a tu ambiente. Solo, ¿no?
Claro que se cría solo y tú no le tienes. Bueno, a mí se me murió un cactus porque la ahogué, lamentablemente. Demasiado cariño.
Ah, ya entiendo. Yo, por ejemplo, tengo en mi terraza una uva de playa.
Okay.
Que es una mata realenga. Ella está criando sola. Bien, y está bonita.
Eso es. Por ejemplo, una pérgola con eso. Bellísimo que queda.
Sí. No, la pérgola es lo que se usa para pecanchar los cosos, ¿no?
Es una percha.
Ay, no.
Ahora,
muy fino el término.
En el caso, por ejemplo, de las habitaciones. En el caso de las habitaciones, por ejemplo, lo que tenemos niños, ¿qué tipo de diseño se va a llevar este año?
Para los niños, A mí me gusta usar una paleta neutra y entonces los toques de color utilizarlo en diferentes elementos. Así no se cansan los niños fácilmente y usted tampoco como adulto. Claro. Por ejemplo, una pared de acento en un papel tapiz interesante con un tema. Usted coge un tema, por ejemplo, digamos, no sé, la jungla. La jungla se utiliza mucho. Ajá. Entonces usted coge un papel tapiz que parezca como un empapelado con mucha vegetación y eso. Y va y compra algunas decoraciones que tengan que ver con animales y demás. Y una alfombra también que parezca verde y eso, y ya ustedes crearon un tema sin mucha complicación y cosa de que los niños, por ejemplo, para los niños yo recomiendo que las habitaciones sean cuando nacen, ya a los 5 o 7 años que ya tienen otra personalidad, ya a los 12 antes de entrar a la pubertad ya iba cambiando y ya por ejemplo 15, 16 años que ya tienen una personalidad totalmente diferente, ya esos son los cambios que se hacen en las habitaciones.
Que ellos eligen, ¿verdad?
Claro, claro.
Exactamente.
Siempre se pueden meter, los niños siempre se pueden integrar a los procesos.
Claro que sí. Uh-huh. Incluso en otras áreas de la casa, porque tenemos que, me gustó lo que dijiste, es buscar o pensar en la función que tú le das a tus espacios. Uh-huh. Hay personas que quieren tener una casa de revista o que quieren tener una sala hermosa, pero tienen tres niños chiquitos. Uh-huh. Entonces hay que pensar e integrar a toda la familia en el proceso de tú adecuar tu casa, tu hogar, porque no vamos a tener una casa o un hogar para tú no poder sentarte o estar presionado de que no se puede hacer nada, no, el hogar donde tú debes de sentirte cómodo y estar a gusto.
Y también por cosas de seguridad, por ejemplo, yo tuve una pareja que estaba remodelando su cocina, tenían dos niños pequeños y querían unos tramos bajitos para colocar especies cerca de la estufa. ¿Cómo yo te voy a colocar unos tramos bajitos al lado de la estufa? Los niños cogen, se suben donde sea.
Se le comen al azafrán.
Con relación a la cocina, tú sabes que yo me quejo porque yo veo como que la cocina ahora está muy cargada. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los artículos de tradicionales, por ejemplo, la tostadora, la licuadora.
El air fryer ahora
se suma el air fryer, pero también hay microondas, hay unos procesadores. Entonces yo siento que la cocina como que está demasiado cargada de artículos, o sea, cómo dividirlo, cómo uno poder distribuirlo.
Ahora lo que estamos haciendo mucho, como está decayendo el uso de las domésticas con dormida, los espacios de servicio lo estamos convirtiendo básicamente en una cocina caliente.
Ah, ya entiendo.
O por lo menos en un pantry que uno puede colocar todas esas cosas que uno solamente utiliza una vez al año, una vez cada dos o tres meses, uno la coloca allá y solamente la trae cuando la necesite.
Si tú puedes, por favor, para que me lo explique a mis queridos compañeros Alex García y Félix Tejeda Ñonguito, lo que es un pantry.
Una despensa.
¿Un qué?
Una despensa fina.
Ah, una despensa fina. Yo fina. Cuando dijo panty, yo dije, bueno.
Sí, yo. Tú dijiste, bueno, eso es la
verdad. Yo los panty no los uso. Yo no lo uso ni lo tengo en la cocina.
No,
bueno, si son unos
panties. Es una despensa fina.
Estamos conversando con la arquitecta Sheila Monción. Hablamos acerca de la tendencia decorativa de este año 2023. Sheila, también se ha dado en los últimos años una cierta clase de la sociedad que se habla ya de dos cocinas, una cocina fría y una cocina caliente.
Uh-huh. Una fría es cuando la nevera está prendida, esa era
caliente. Cuando está la estufa.
Por eso hago la pregunta para que le explique a Ale García que si algún día él va a una casa y ve, no, en la cocina, y le dicen, ¿cuál de las dos? Él no se sorprende, porque hay dos cocinas.
¿Cuál es la diferencia entre una cocina fría
y esa realmente no es una tendencia actual. Eso es algo muy especial para la cultura, mayormente latina. Sí, pero mayormente latina, sí, porque nosotros podemos adquirir ciertos servicios a un costo mucho menos elevado que, digamos, en Estados Unidos, en Europa, que no es lo mismo tener una doméstica allá que tener una acá. Entonces, por ejemplo, la cocina fría es la donde la señora de la casa le prepara una ensaladita a sus amigas.
Un desayunito rápido, un domingo.
¿Qué compone una cocina fría?
Una cocina fría generalmente compone los mismos elementos de una cocina caliente, pero que no se le da tanto uso. Por ejemplo, la estufa que tú encuentras en la cocina caliente, generalmente una de tope, algo
empotrada.
O sea, a la visual. La cocina caliente, tú tienes la estufa que tú heredaste de tu mamá cuando le cambiaste la cocina. Sí. Y allá atrás está cogiendo todo el guate de
la mano. No, es que se hace locro, es que se hace el sopao.
Chivo no ve cocina fría.
Eso se hace en el mismo comedor.
Lo de grasoso, la de fritura, todo eso sale de allá atrás y viene hacia adelante.
Oh, bueno, preguntas para nuestra invitada. Hello.
Buenas tardes.
¡Fierro! ¡Patrón!
Adelante.
Irina, una pregunta. ¿Usted cree que yo trabajo en construcción acá en los Estados Unidos y yo soy de los que hacen el trabajo bien fino? Sí. O sea, en mi compañía todo tiene que ser perfecto. Pero una pregunta es simplemente para aquella persona que nos están escuchando, porque ese es un programa para enseñar. ¿Es recomendable que allá en República Dominicana las personas le pongan una nevera con hielera y que la persona también le pongan un dishwasher en su cocina?
Sí, realmente, incluso ahora mismo tengo algunos clientes que están pidiendo eso mismo, los dishwashers y demás. Los costos en tanto a agua y a luz no son tan elevados, por ejemplo, para los lavaplatos. Y sí, realmente
que
depende
son millonarios
de...
que son millonarios. Con pura agüita, no mames.
Sí. Arre, con la guerra. El dishwasher.
El dishwasher, el lavaplatos.
La lavadora de platos.
Ay, sí, ajá. Eso muy es también,
sí, por ejemplo, ahora mismo, le repito, en pandemia se puso de moda. Fregando, imagínense personas que no estaban acostumbradas a estar en la casa 24/7, estar encerrado un año, uno se cansa de lavaplatos.
Yo tengo.
Entonces,
yo tengo dishwasher.
¿Tú tienes una en tu casa?
Sí, doña Juanita, la que va haciendo la casa.
Es una máquina, es un ser humano.
No, mi amor, si puedo fregar con la mano, no me va a gastar luz.
Claro, pero es una ventaja.
Pero eso es lo tenemos que. A veces es necesario.
Sí. Hay que ir evolucionando con el tiempo. Sí. Y si tú tienes la posibilidad de tener una máquina lava plato, sería interesante.
Se mencionó el neoclásico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sería bueno también las esponjas de baño cambiarlas por el musú que se vendía antes.
Los musú están de moda.
Ah, pero tú has traído.
Todo lo típico de aquí.
Todo lo típico.
El musú, limpia, rápido y desenreda.
Una pregunta, Sheila, para los balcones pequeños o pequeñas terracitas, ¿cuál sería la tendencia?
Para los balcones pequeños, a mí me gusta básicamente utilizar las paredes que se puedan utilizar. Le pueden poner una enredadera para darle como un toque más natural. Y también se le pueden cambiar los pisos. Incluso tuve un cliente en esos días que cubrió el piso con grama sintética. Pues tenía un niño pequeño, le puso grama sintética, un tobogancito, y ya ahí el niño juega como si estuviese fuera. Y también que haya por lo menos un mueble cómodo. Un mueble cómodo donde quepan dos personas. Y, por ejemplo, en los muebles, a mí me gusta siempre alejarme de cualquiera que se le vean mucho las patas. Las patas se ven muy de oficina, se ven muy de consultorios médicos. Entonces, siempre recuerden, si compran un mueble, le pueden cambiar las patas. Ustedes van a la ferretería, un sofá, le pueden cambiar las patas. Entonces, son truquitos que, por ejemplo, te fascina el mueble, pero no te gustan las patas. Por 200, 300 pesos, tienes un mueble nuevo.
Hay una pregunta que nos estamos haciendo el amigo Oscar Carraquillo y yo, y es la siguiente. En el caso de los que tenemos niños pequeños que no tienen el control de que tú pones un biscuitito, una cerámica, y van y te tumban todo, te lo rompen, cogen el estante, lo tiran para el piso, el arbolito de Navidad.
Son terremotos lo que ustedes tienen. Exacto.
O sea, ¿cómo
a la chiquita medio tipo llaman a la policía para que tú también?
Dios mío.
Rayan las paredes, cogen creyones, con la patineta te rayan todo el apartamento.
Todo el piso.
¿Qué debemos tener en cuenta al momento de uno decorar su casa, su apartamento? Al momento, cuando tú tienes niños pequeños de 5, 6, 13, 4 años.
Considerando que mi sobrina es un terremotito también.
Igual, ya tú tienes experiencia
para eso. Mi recomendación sincera es no pongan nada caro.
Ni bajito.
Eso no va a cambiar por un tiempo, no pongan nada caro bajito, por eso mismo.
Mira, yo tengo una solución así, también lo neoclásico. Una varita de las que pican, de la mateta amarilla. Cada vez que vayas
tú tú no estás siempre en la casa, por ejemplo, todo tenemos.
No, pero tú se la pones
de decoración. Horario de trabajo que no
te pones. Un Picasso en el papel tapiz caro que compraste, entonces nada caro por ejemplo, un par de años.
Yo recibo gente en mi casa y le digo, aquí hay dos niñas chiquitas, esto no tanto es un apartamento, esto es una pizarra gigante, un playground. Mira, ahí esa es la chiquita. Casa de cultura bajita, la más alta, y ahí lo voy explicando, y mi casa está vuelta un disparate, y le dije a mi esposa, no, ni voy a tapizar, ni voy a hacer nada, porque no pueden botar dinero.
También pueden, por ejemplo, designarle espacio. Por ejemplo, en la misma habitación de ellos, venden, por ejemplo, rollos que ustedes colocan en las paredes, y mira, ahí tú puedes pintar.
Ellas no pintan ahí, no, ellas cogen para la sala.
No, los tú sabes, no salen de tu habitación.
Una técnica chula ya, para ir terminando, con relación a los niños, porque eso es un tema que hay que hablarlo aparte. Uh-huh. Hay demasiadas cosas que tratar cuando se habla de niños pequeños y la decoración y el hogar. Pero pintar una pared de negro y comprar tizas de diferentes colores y tamaños.
Es una buena estrategia.
Hay gordotas, hay finitas, hay creyones. Es bien chévere y los niños se divierten mucho.
Sí.
Viene esta para nuestra invitada. Hello.
Adelante, hermano.
Tianguito, tú no sabes lo que era un dishwasher, pero tú tienes un removedor de moléculas en tu casa y tú no lo sabes.
¿Cómo
es? ¿Tú sabes cuál es?
No. ¿De qué se trata?
El microondas. Ahora, otra cosa. A la señora, ¿qué hacemos cuando vivimos divididos por un cartón y tiran ese pollo ahí, que el pollo que hace más bulla cuando se echa a guisar? Uno durmiendo. Hay una realidad. vivimos en casa dividida, echen ese pollo de una forma de que uno cuando está durmiendo no se despierte. ¿Qué hacemos con esa gente?
Y con el humo.
Cambio, ¿qué está saliendo a las 11 de la mañana?
Ahí va,
caramba. Okay. Que a las 11 que tiran el pollo.
Ay, y no, pero él trabaja de noche. Él trabaja
Ya para ir cerrando, en este país, nosotros vimos que hace 4 o 5 años atrás se pegó la paleta. Todo el mundo que decoración con muebles de paleta, la paleta sí. En lo que vienen los contenedores. Sí. Por ejemplo, yo mismo tengo un restaurante hecho a base de paleta.
¿Cómo así?
Paleta, donde vienen los contenedores, ¿verdad?
Exacto.
Sí. Las maderitas, bueno, maderitas. Yo te voy a enseñar lo que hay. De tarimas. La gente, restaurante, negocio, casa, ok, chévere. Ahora se han pegado unos paneles que han traído los chinos, que donde quiera que tú, bueno, aquí afuera está lleno de eso.
Los paneles de PVC.
Los paneles de PVC, eso lo trajeron los chinos. Esa es tendencia también.
Sí, sigue.
Pero tiene una maderita.
Sí, lo que simulan madera. Ahora lo que cambia, lo que se está transicionando es a esos mismos paneles, pero que tú lo puedes pintar del color que tú quieras, lo adecuas. A mí lo que me gusta utilizar esos paneles con eso y la iluminación, porque una de las claves del diseño, por ejemplo, no es la iluminación directa, son las iluminaciones indirectas. Tú lo haces puntual. Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo acabo de crear un muro bajo con paneles frente y detrás lo iluminé con una tira LED, de forma de que me ilumina el papel tapiz que tiene de fondo y le da un toque diferente para que no se sienta solamente de que, wow, la pared de PVC.
Dije que bim bam, ok.
Yo lo he visto, sí, pero de madera de verdad.
Ok.
No, que si madera, no lo entendía, Mayerlin.
No, es que no es de madera. ¿Verdad?
Claro que sí. Claro que sí. Está bien, te voy a...
Tú no sabes de eso, Carrasco.
Hermano, ella viene de la hermana República de Punta Cana. No, tú no sabes de eso.
No es eso. Yo lo he visto, pero yo no entendía lo que Mayerlin decía. Bueno, ya, whatever.
También están como unos paneles que se le pegan, que le pegan los chinos a la pared también, que simula ladrillo y cosas así.
Sí, sí, pero eso para aquí no.
Hay un papel tapiz también que venden los chinos que es bueno para tú decorar la cocina y no tienes que pintar, mira, por mucho tiempo.
¿Cuál?
Un papel tapiz que venden a 400 pesos el rollo.
Parece, mira, parece el ladrillito blanco.
Sí, parece una cosita.
Gracias.
No.
No, y espere que no lo pida porque es difícil después.
No, eso no tiene, eso no es de gran calidad.
Sheila, claro, ya que... últimas recomendaciones para este 2023, donde la gente también puede contactarte.
Me pueden ubicar en Instagram. Soy TropicalistasRD. Somos una compañía de arquitectura, de diseño de interiores y de construcción. Tenemos ya 12 años en esto. Y nada, quedo a la orden.
Bueno, ahí está Sheila. La Munción, arquitecta, nos arrojó luz acerca de cómo va la tendencia de decoración decorativa de este año 2023. Gracias por visitarnos en El Gusto de las 12.
Gracias a ustedes.
Un gran honor.
Bueno, mientras tenemos a Daniel Barros con recomendaciones.
Ay, adelante. Sí, señores. Estoy pensando en mi cena de noche porque yo les voy a decir algo. Una auténtica cena no está completa sin un rico salami y puede ser acompañado de un mangú, de una yuquita, de un puré de papa, lo que sea. Pero no cualquier salami, señores. El salami Génova tiene que ser de Sosúa. Así que ese es el que tiene el auténtico sabor y el que más me gusta. El salami Génova de Sosúa alimenta tu lado auténtico.
El gusto de las 12.